COPE más Madrid, Excelencia Clásica, con Javier Martín.
Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a un programa más de Excelencia Clásica en cadena COPE, donde podremos revisar durante este mes de marzo toda la actualidad musical en el panorama de Madrid y en especial los conciertos de la Fundación Excelencia, que como ya han venido escuchando, pues es un mes plagado de muy buenos conciertos en distintos escenarios de prestigio en Madrid. Acabamos de tener, como bien saben, dos conciertos en el Palacete Duques de Pastrana, aquel recital de piano con Joachim Carr y la proyección de la película El maquinista de la General, que espero que a todos nuestros oyentes, a los que pudieron asistir, les haya agradado. Pero el mes continúa y esta semana también tenemos otro concierto más que también anunciamos la semana pasada con Roby Lakatos, en este caso en el ciclo de música y vino en la sala de cámara del Auditorio Nacional, que tendrá lugar este sábado. Pero antes de nada damos la bienvenida a nuestro periodista musical, Germán García. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos nuestros oyentes de COPE más Madrid. Y en efecto nos vamos a hacer hoy eco de ese concierto y de otro más, ya que en este mes de marzo tenemos una nueva cita con el ciclo Grandes Clásicos en el Auditorio Nacional de Música de Madrid a las 7:30 de la tarde, Sala Sinfónica. Un concierto en el que van ustedes a disfrutar de una obra pues emblemática de la producción de Sergei Rachmaninoff, como es el concierto para piano y orquesta número 3, que se va a ver acompañado de la séptima sinfonía de Beethoven y la obertura de Euryanthe de Carl Maria von Weber. Estas son las tres obras que podrán ustedes disfrutar en directo el día 22 de marzo, jueves, en el Auditorio Nacional. Y antes vamos a hablar del concierto de Roby Lakatos. Una vez más vamos a volver a deleitarnos con ese violinista prodigioso, ese violinista del diablo, como también se le ha denominado a este violinista de origen romaní, de una familia romaní del centro de Europa. Y vamos a empezar escuchando una interpretación suya de unas sardas en estilo klezmer, ese género musical vinculado a los judíos askenazi, que tuvo pues una importancia muy grande también en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, también en el periodo de entreguerras. Se produjo mucha música de este tipo que también interpreta Roby Lakatos, y es unas sardas, que es un emblema, digamos, de la música romaní, centroeuropea, rumana, húngara, en ese estilo klezmer. Así toca Roby Lakatos con su conjunto instrumental estas sardas.
Thank you.
Bueno, pues ya ven, este sábado 17 de marzo vamos a poder disfrutar del gran virtuoso Roy Lakatos que hemos podido pues escuchar en estas sardas de Monty, pues esa habilidad, ¿no? Y ese show y todo justificado de por qué el gran Roy Lakatos es un genio y figura mundial. Pero bueno, pues ahora vamos a dar una noticia importante a todos nuestros oyentes, porque ahora Fundación Excelentia dentro de unas semanas va a lanzar al mercado una revista, se llama Excelentia Magazine, donde nuestros lectores podrán estar al tanto de toda la actualidad musical, de la música clásica, pero no solamente una revista de música al uso, sino que también la imagen, la belleza, la moda tendrán un protagonismo muy importante, ¿verdad, Germán?
Eso es, va a ser un abanico muy amplio de artes, no solamente la música, bueno, va a estar especialmente centrado en el arte musical, pero también va a tener cabida la pintura, la arquitectura, la danza, bueno, todos los demás manifestaciones artísticas.
La imagen será muy importante. Entonces hoy tenemos al otro lado de nuestras líneas al que va a ser el director artístico de nuestra revista, el prestigioso fotógrafo Juan Carlos Vega. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos ustedes, muy buenas tardes. Es un placer estar con vosotros.
Bueno, pues ¿qué tal? Cuéntanos desde tu punto de vista, ¿qué supone Excelentia Magazine en lo novedoso?
Mira, Excelentia Magazine yo creo que es un diálogo. Es un diálogo en donde vamos a encontrar un encuentro entre la música clásica y la imagen actual. Cuando yo hablé contigo, Javier, siempre de este proyecto, porque es un diálogo también entre los dos, yo como fotógrafo de publicidad y de moda, y tú como representante de la música clásica, creo que lo que vamos a buscar es cómo esa música, cómo darle esa imagen o darle esa fuerza para que sea más atractiva la visión, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que creo que estamos buscando exactamente en la revista, pues ya sea a través de la danza, ya sea a través de la fotografía, de arte, de bodegones, de la pintura, pero sin olvidar jamás la base de la música clásica.
Pues efectivamente, pues ya saben nuestros oyentes, dentro de muy pocas semanas Excelentia Magazine que ya diremos la manera en que pueden hacerse con ella. Y bueno, pues aparte en esta revista pues tendremos toda la actualidad musical de la música clásica con entrevistas a importantes solistas y directores de orquesta. Pero una pregunta, Juan Carlos, ¿qué importancia o cómo enlazar la moda con la música?
La moda la vamos a enlazar con la música a través de la imagen y sobre todo de la danza, porque la danza es la música del humano, del ser humano, ¿no? Lo que puede expresar un sonido es un salto, es en sí mismo pues esa capacidad que tienen de volar, ¿no? Uh-huh. Pero y a través de esa capacidad que tienen ellos mismos, nosotros lo que haremos será esa moda la retransmitiremos con ellos, ¿no? Por supuesto que representaremos y traeremos con nosotros los grandes espacios, pero también le daremos ese guiño a la actualidad, que es la moda, y que también nos hace ser más de hoy.
Pues cuéntanos, por ejemplo, este número cero que va a salir dentro de un par de semanas, que ya se está maquetando, por así decirlo. Cuéntanos, sí, cuál va a ser el contenido básico.
Bueno, yo directamente te voy a decir que también, no es por nada, pero ahora mismo me encuentro en Asturias, en el Principado, porque el número cero tendremos un guiño al 125 aniversario del Teatro Campo Amor de Oviedo, que es un partenón de la filantropía y de las artes en el norte de España, ¿no? Entonces tenemos la ocasión de poder aprovechar que este año es esta efeméride tan importante y será uno de los pilares fundamentales del número cero. Uh-huh. También es verdad que contamos con firmas tan prestigiosas como es Martín Jade, ¿no?, que nos hablará de su experiencia, ¿no?, y un homenaje, por supuesto.
En el concierto de Año Nuevo, ¿verdad?
Exactamente, uh-huh. Exactamente. Y después tenemos un reportaje fantástico, que ahí sí que lo vamos a llevar más a la moda, pero ya no solo a través de la danza, sino a través del grupo de Lika Chabert, ¿no? Un reportaje muy fino, pero sin dejar nunca los valores de la música. Uh-huh. También, si me permites, o no sé si lo dejaremos un poco todavía en incógnita hasta del AR, nuestra revista, hay música en la revista, y se escuchará música en la revista.
Cierto. Uh-huh. Bueno, pues casi lo vamos a dejar ahí ya, para que nuestros oyentes tengan esa curiosidad de indagar y de tener en sus manos esta revista, que serán al principio unos 5 o 6 números al año. Y bueno, la verdad es que anímense, y ya en sucesivos programas les diremos pues más contenidos y la manera en que nuestros oyentes podrán adquirir esta nueva revista del mercado, Excelentia Magazine. Pues Juan Carlos, pues disfruta de Asturias. Y
muchísimas gracias, y un abrazo y un fuerte beso desde Asturias.
Y gracias por acompañarnos.
Cuando queráis, gracias.
Bueno, ¿qué te parece, Germán, una revista como esta? Tú que eres especialista.
Pues es una buena noticia, ¿no? Todo medio que sale al mercado es una buenísima noticia para la industria musical, ya que es un nuevo altavoz, ¿no?, para difundir pues este gran arte, que bueno, nunca es suficiente, ¿no?, la labor divulgativa que se puede hacer desde el periodismo musical, y también pues desde, en este caso, como es Juan Carlos, desde la fotografía, ¿no? Y bueno, estoy muy contento, la verdad, de que salga al mercado un nuevo medio editorial, una nueva publicación. Y bueno, vamos a ver qué nos depara ese primer número y cómo se vaya consolidando, ¿no?, en la industria propiamente dicha musical.
Muy bien, pues seguimos nuestro programa de hoy y ¿qué vamos a escuchar?
Pues vamos a seguir deleitándonos con el violinista prodigioso, con esa música de índole gitana. Hemos escuchado, para abrir boca hoy, esas sardas en estilo klezmer dentro del álbum Klezmer Karma de Robbie Lakatos, que grabó junto a la orquesta de cámara Franz Liszt. Y ahora les vamos a dejar con también una nueva danza húngara, ya que les escuchamos la semana pasada en una de las 21 danzas húngaras de Johannes Brahms, estas piezas que concibió el compositor hamburgués. Para ilustrar, ¿no?, ese tipo de música bailable de los pueblos itinerantes del centro de Europa, adaptado, claro está, a los cánones de la música clásica de su época. Y vamos a escuchar ahora la famosa número 5. Y bueno, ustedes van a comprobar que al principio hay una cadencia del violín, que bueno, no corresponde con la obra original de Brahms, sino que es una licencia, ¿no?, de tantas que Robbie Lakatos pues siempre utiliza en su música, ¿no?, en su interpretación.
Pero yo sé que más de un oyente está esperando la pregunta de esta semana para obtener una entrada doble para este concierto del 17 de marzo en la Sala de Cámara, en el Auditorio Nacional. ¿Sabemos ya la pregunta?
Pues hemos estado aquí, Javier y yo, pensando qué podemos preguntar. Y bueno, yo creo que esta vez lo vamos a dejar un poquito más fácil, ¿no? Porque ha habido unos cuantos programas en los que hemos subido un poquito el listón. Pero yo creo que hoy va a ser bastante asequible que ustedes nos den la respuesta a la siguiente pregunta que les vamos ahora a plantear. Ya dijimos la semana pasada que Robbie Lakatos se dio a conocer en cierta manera a nivel público en un local en Bruselas, donde fue felicitado por un grandísimo violinista y director de orquesta israelí. Y pedimos el nombre de este genial artista que felicitó a Robbie Lakatos por su interpretación de una pieza de Franz Liszt.
Pues sí, la verdad es que es muy fácil, porque yo creo que, de hecho, los oyentes del pasado programa, si estuvieron muy atentos, yo creo que lo mencionamos en una o dos ocasiones. Uh-huh. Pero bueno, llámenos al 915951232 y 915951233.
Y mientras tanto, les dejamos con la genuina y personalísima interpretación de la danza húngara número 5 de Brahms por Robbie Lakatos y su ensamble. Thank you. Pues ahí estaba ese ritmo vertiginoso que imprimía Roby Lakatos a esta interpretación de la danza húngara número 5 de Johannes Brahms. Y buscamos ese otro violinista que felicitó a Roby Lakatos al comienzo de su carrera. Hemos dicho que, yo he dicho que era israelí, pero bueno, nació como dato en Nueva York, que tenía ascendencia judía y tenía una triple nacionalidad, suiza, británica y rusa.
Pues parece ser que ya tenemos una oyente que sabe este violinista y damos la bienvenida a Lucía. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, yo para mí es más como director de orquesta.
Sí.
No sé si me estoy equivocando.
No, él tenía la doble faceta. Era violinista y también ejercía de director, sí.
Pues díganos.
Era Zubin Mehta. ¿No?
No es Zubin Mehta, vaya.
Ah, y lo he dicho tan segura, de verdad.
No es Zubin Mehta.
Y os escuché el lunes pasado, la verdad es que os escuché. Y al decir israelí, pues la verdad es que no recuerdo el nombre que dijiste.
No, Zubin Mehta es indio, es de nacionalidad india, pero estamos buscando a un violinista y director de orquesta, porque también ejerció durante una parte de su carrera esta faceta, esta labor, que pues tiene esa triple nacionalidad que he dicho, suizo, británico y ruso, y es de ascendencia judía. Y fue uno de los que felicitó a Roby Lakatos, al protagonista del concierto del sábado 17 en el Auditorio Nacional. No sé si se te ocurre ahora otro nombre, te damos otra segunda oportunidad.
Sí, y además es que sé que ha dirigido en el Año Nuevo en Viena, pero no me sale el nombre.
Bueno, pues no es Zubin Mehta y lo sentimos mucho, Lucía.
No. Siento que haya fallecido también otro gran director español, ¿verdad?
Sí, Jesús López Cobos, un grandísimo director, afincado en Berlín y zamorano de nacimiento.
Pues sí, de toro, sí.
Muchísimas
gracias, pero no, es que no se me viene a la cabeza y mira que recuerdo a los directores. Perdonadme, ¿eh?
Nada. Lucía, tienes más oportunidades.
Bien, muchas gracias por escucharnos.
Siempre os escucho. Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, un saludo.
Bien, pues seguimos buscando ese violinista y director de orquesta de origen judío, de origen descendencia judía y que es considerado uno de los más grandes violinistas del siglo XX. Hay que decir que presidió el Consejo Internacional de Música en la UNESCO de 1969 a 1975 y fue un activo defensor de causas humanitarias. Recibió varios premios, como el Premio de la Paz de los Libreros Alemanes en el 79, en el 91 el Premio de la Fundación Wolf de las Artes de Jerusalén, en 1994 una condecoración Konex, otorgada por la Fundación Konex en Argentina, y junto con el gran Mstislav Rostropovich, el grandísimo violonchelista ruso, obtuvo el premio Príncipe de Asturias de la Concordia en el año 1997. Este es un dato fundamental para que ustedes den con el personaje al que estamos buscando.
Bueno, pues ya la verdad es que más pistas, hemos leído toda su biografía, pero tenemos otra oyente que parece ser que, o no, que lo sabe. Damos la bienvenida a Ruth. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Ruth? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno,
disfrutando de la maravilla de música que nos ponéis.
Qué bien, cuánto nos alegra. Pues saber la respuesta a esta pregunta, a este director y violinista de ascendencia judía que estamos buscando.
Pues creo que es Yehudi Menuhin, no sé si se pronuncia así, pero...
Yehudi Menuhin, efectivamente.
Yehudi Menuhin.
Ese es el violinista que buscábamos. Enhorabuena, Ruth, entonces.
Estupendo, pues muchísimas gracias.
¿Lo sabías?
Lo he buscado.
Ah, bueno, muy bien, está bien, hombre.
Bueno, pues también
pero
nos vale.
Pero la segunda pista yo creo que ya ha sido clave.
¿Cuál pista?
La que habéis dado ahora mismo...
Con todos los premios.
Ya, el premio. Príncipe de Asturias de la Concordia, en el año 97.
Sí.
Bueno, pues nada, ya te llamaremos estos días para decirte cómo recoger las entradas para este sábado 17 de marzo.
Estupendo, muchísimas gracias.
Que disfrutes del violinista prodigioso, de Robbie Lakatos.
Uy, seguro que sí. Además, mi hijo estuvo muchos años tocando el violín, ahora lo ha dejado porque es adolescente y, en fin, ¿qué se va a hacer?
Claro.
Pero
bueno, algún día...
le tengo un cariño especial al violín y es un instrumento que me estremece, o sea que seguro que lo vamos a disfrutar.
Pues nada, que nos sigas también cada lunes aquí en Excelencia Clásica, en COPE más Madrid.
Muchísimas gracias.
Gracias, un saludo.
Hasta un abrazo. Luego. Bien, Javier, pues vamos a irnos a otro escenario, al día 22. No cambiamos de escenario porque seguimos en el Auditorio Nacional de Música de Madrid.
Cambiamos de sala.
Sala Sinfónica.
En este caso, Sala Sinfónica, 22 de marzo, un concierto que tampoco se deben perder porque, bueno, pues vamos a tener un repertorio de lujo. Vamos a tener de Rachmaninoff el concierto número 3 para piano y orquesta, la séptima sinfonía de Beethoven, para muchos su sinfonía favorita del genial
más perfecta para
compositor.
Muchos. Sí,
y luego una obertura que no se suele interpretar demasiado, una obertura de Weber, que es Euryanthe.
Tenemos, por lo tanto, una representación del romanticismo alemán en Weber y Beethoven, y tenemos un viaje a Rusia a principios del siglo XX con ese concierto para piano número 3, que es, junto con el 2, el concierto más programado en las salas de concierto. El 1 y el 4 suelen ser siempre los
más
menos
residuales.
Programados, ¿no?
Pues, ¿qué te parece si mientras pensamos una pregunta para nuestros
oyentes?
Yo ya
tengo una pregunta, si te parece, ¿podemos lanzar ya una pregunta?
Bueno.
¿O lo dejamos?
Vamos a escuchar primero unos minutos.
Muy bien, pues
del concierto.
Vamos con la séptima sinfonía de Beethoven y su famoso, conocidísimo Allegretto.
sentimos interrumpir este segundo movimiento de la séptima sinfonía de Beethoven, pero vamos a formular la siguiente pregunta a nuestros oyentes para que puedan tener una entrada doble para este concierto del 22 de marzo y poder escuchar esta sinfonía de manera completa. Pues Germán, dinos, ¿cuál es la pregunta?
Hemos pensado que esta sinfonía tuvo una repercusión enorme en la época y fue digna de la admiración de grandes compositores y grandes estudiosos de la música. Lo es hasta hoy, de hecho. Y un coetáneo a Beethoven, coetáneo, nació en 1813. Estamos hablando de Richard Wagner, o sea, le quedaban unos cuantos años de vida a Beethoven, pero cuando escuchó el gran Richard Wagner, gran compositor del drama musical alemán, esta obra, la denominó de una manera muy particular. Y eso es lo que buscamos, que nos digan la frase, que no es demasiado difícil, lo podrán ustedes encontrar fácilmente, con que denominó Richard Wagner a esta séptima sinfonía, la sinfonía en la mayor de Beethoven, con este alegreto que es, por así decir, el emblema de toda la obra. Un tiempo, digamos que lento, ¿no? Aunque el alegreto es más lento que alegro, y no llega a ser tampoco un adagio, un andante, ¿no? Está ahí entre medias. Uh-huh. Es una serie de variaciones, lo han comprobado, ¿no? Es un tema con variaciones, con ese carácter tan concentrado, tan pasional también, ¿no? Tan dramático a veces que tenía Beethoven. Pues buscamos la denominación con que podemos decir que describió Richard Wagner a esta séptima sinfonía.
Pues ya saben, si saben la respuesta a esta pregunta, nos llaman a los teléfonos habituales al 91 595 12 32 y 91 595 12 33.
Anímense y participen, porque este es un concierto realmente suculento, ¿no? En el que van a poder ustedes disfrutar de tres grandes obras de la música. La séptima sinfonía sin duda lo es, de Beethoven, el tercer concierto de Rachmaninoff también. No es demasiado habitual verlo, pero bueno.
Y además con un pianista de excepción, Konstantin Serbakov.
Tiene muchísima más complejidad técnica que el segundo concierto de Rachmaninoff. Luego tendremos oportunidad de escuchar unos minutos. Pero mientras tanto les animamos a que nos llamen 91 595 12 32 y 91 595 12 33. Buscamos la frase que describió a esta sinfonía por parte de Richard Wagner cuando escuchó la séptima de Beethoven. Hemos cambiado, se han dado ustedes cuenta, hemos pasado directamente a Rachmaninoff con este primer movimiento del tercer concierto para piano y orquesta, pero seguimos buscando esa frase con que acuñó Wagner a la séptima sinfonía, y tenemos un oyente.
Creo que ya tenemos un oyente que lo sabe. Damos la bienvenida a Álvaro. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro?
Pues creo saberlo, pero...
Muy bien, pues vamos a ello.
Creo que lo denominaba la apoteosis de la danza.
Pues en efecto, esa fue la frase con que denominó Wagner a esta sinfonía, precisamente por ese espíritu bailable que tiene toda la obra, ¿verdad? Ese espíritu de danza, ¿no? que correcto. Comienza desde el primer compás y no abandona en ningún momento, a pesar de ese momento, digamos, más introspectivo, que es el alegreto que escuchábamos antes, que no abandona en ningún momento a esta obra. Pues Álvaro, muchas felicidades y vas a disfrutar de este concierto.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros.
¿Sueles escuchar este programa?
Sí, habitualmente, sobre todo cuando voy en el coche, la verdad.
Muy bien, pues nada, te animamos a que sigas con nosotros todos los lunes de 6 a 7, ya sabes.
Muy bien, muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, hasta luego.
nosotros otra maravilla de la música clásica, este concierto número 3 para piano y orquesta de Rachmaninoff. Estamos llegando ya otra vez, Germán, a los últimos minutos de otro programa. Es que el tiempo pasa, que huele
volando.
con buena música, pues mucho más.
Y fíjate tú que escuchando esta música de Rachmaninoff, que gusta a todo el mundo, ¿verdad? Porque ¿a quién no le gusta Rachmaninoff? Uh-huh. Puede haber detractores que digan que su música puede parecer demasiado empalagosa, pero yo creo que no, porque tiene una exigencia técnica para el pianista de manera asombrosa, ¿no? Cómo despliega pues todas esas grandísimas cadencias, ¿no? Y en el caso del tercer concierto para piano y orquesta, que va a ser la obra que se va a poder escuchar el día 22 en el Auditorio Nacional, es significativo, ¿no? Porque estamos ante una obra que no se parece a los otros conciertos para piano y orquesta de Rachmaninoff, porque parece que está escrito de manera rapsódica. A mí me parece casi una rapsodia para piano con un leve acompañamiento orquestal, ¿no? Al menos lo que es el primer movimiento que estamos escuchando ahora, ¿no? Este allegro ma non tanto, que tiene al final una cadencia del solista enorme, o sea, de 4 o 5 minutos, y hay dos versiones de la cadencia, una versión, digamos, más robusta, más enrevesada, ¿no? Y otra versión, digamos, más fácil para el solista, más asequible. Y curiosamente Rachmaninoff, cuando grabó esta obra, no interpretó la más exigente. Fíjate, con lo consumado y reputado virtuoso del piano que era, y no optó por esa versión, sino que hizo la versión más fácil, ¿no? Y esa es la particularidad que tiene este concierto para piano número 3, que bueno, quizá no está plagado de tanta material melódico como el concierto número 2, que es el que se ha hecho mundialmente famoso, ¿no? Sobre todo por la utilización en multitud de anuncios y de películas.
El segundo movimiento, ¿no? Sí. Sobre todo que se ha versionado en multitud de ocasiones, y que para muchos, precisamente por esa popularidad, es su favorito, pero el número 3 también tiene muchos adeptos entre el público.
Tiene quizá todavía mayor enjundia, ¿no? Musical, porque ya te digo, tiene como un estilo rapsódico, es como todo un estilo improvisatorio, no hay temas, digamos, reconocibles a simple vista, no se repite el material temático, es todo como un gran continuum musical que parece una improvisación del solista, ¿no?
Bueno, pues estúdiense este concierto número 3, porque la semana que viene formularemos seguramente una pregunta de este concierto, y a lo mejor pues será algo más difícil, ¿no? Que esta semana, que ha sido muy fácil.
Nos lo pensamos un poquito.
Ha sido muy fácil. Pues ya saben, tienen dos citas este sábado, el 17 de marzo, con Roby Lakatos en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional, y el próximo día 22 en la Sala Sinfónica, en el ciclo Grandes Clásicos, un día donde a todos los asistentes a este concierto podremos anticiparles un aperitivo de lo que va a ser la siguiente temporada, 18-19. Estábamos diciendo que el tiempo pasa que vuela, pues ya estamos
pensando en la siguiente,
en la temporada que viene, y renovando abonos a todos nuestros, bueno, a todo nuestro público que se quiera suscribir a nuestro ciclo de conciertos, pues ya en breve lo van a poder hacer, y vamos a poder, bueno, pues escuchar grandes obras como Mahler, también el gran barroco, y también la Sinfonía número 2 de Rachmaninoff, que tampoco es densa porque tiene una hora de duración, pero también con un tercer movimiento muy famoso, empleado en muchísimas películas de cine.
El segundo también tiene cierta fama, y en este caso la segunda sinfonía de Rachmaninoff, decir que no tiene melodía es casi decir una herejía, ¿no? Está plagada de melodías cantables en su gran mayoría, pero claro, con esa densidad armónica, ¿no?, tan característica de Rachmaninoff, que también lo demuestra en sus conciertos para piano, aunque bueno, en estos conciertos pues se ve lo virtuoso que era Rachmaninoff, y no se ve tanto cómo componía para la orquesta, ¿no? Porque la orquesta, ya digo, en este primer movimiento del número 3 es un mero acompañante, ¿eh? No tiene momentos de enfrentamiento con el solista como puede tenerlo en otros conciertos. Así que les animamos a todos ustedes a que se estudien este concierto para piano número 3, todos su génesis, su historia, porque formularemos, como ha dicho Javier, una pregunta la semana que viene, el lunes que viene, en Excelentia Clásica, para que ustedes puedan optar a una nueva entrada doble.
Y podrán disfrutar de este concierto que bueno, le vas a ver a Gloria. Ya sí que tenemos, estamos terminando en los últimos segundos del programa. Como siempre, muchas gracias a todos ustedes por seguirnos, por estar ahí, y ya sabe dónde estamos, en fundacionexcelentia.org.
Muchas gracias a Jesús Hernández, como siempre, en control y montaje musical, y nos despedimos con esa cadencia que estamos escuchando ya, que corona prácticamente este primer movimiento del concierto para piano y orquesta número 3, que, como digo, se estudien en profundidad, ya que pueden ganar una entrada doble el próximo lunes en Excelencia Clásica.
Y muchas gracias y hasta el próximo lunes.
Que disfruten de la semana. Sean felices.